El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del Espejo, este tiempo que abrimos para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra Iglesia. Hoy, precisamente, en nuestra línea editorial nos referimos a las diversas informaciones sobre la Iglesia que pueblan estos días periódicos y televisiones, con verdades, medias verdades y mentiras mezcladas en un cóctel amargo, y vamos a reconocer que de difícil discernimiento. Todo ello nos hace recordar unas palabras que pronunció Benedicto XVI en su viaje a Fátima, donde decía que los ataques a la Iglesia no solo vienen de fuera, sino que los sufrimientos de la Iglesia proceden precisamente de dentro, del pecado que hay en los miembros de la Iglesia. También esto se ha sabido siempre, decía entonces el Papa, pero hoy lo vemos de modo realmente tremendo, que la mayor persecución de la Iglesia no procede de sus enemigos externos, sino que nace del pecado en la Iglesia, y que la Iglesia, por tanto, tiene una profunda necesidad de volver a aprender la penitencia, de aceptar la purificación, de aprender, por una parte, el perdón, pero también la necesidad de que se haga justicia. Somos realistas si esperamos que el mal ataque siempre. Ataca desde fuera, pero también desde dentro. Pero también hay que reconocer que las fuerzas del bien están presentes y que al final el Señor es más fuerte que el mal. Hasta ahí la cita de Benedicto XVI. Pues bien, la historia de la Iglesia es siempre la de una reconstrucción paciente y llena de altibajos, la de una espera, la de un empezar de nuevo, la de custodiar las fuerzas del bien, por escasas que nos puedan parecer a veces, para contener el mal, por aparentemente fuerte que sea, y su destrucción. Pues nosotros, también aquí, en El Espejo y en COPE, queremos permanecer precisamente ahí, también en medio de cualquier tormenta. Estamos en el tiempo del espejo y avanzamos ahora a las principales noticias de esta jornada, las que vamos siguiendo esta mañana y que luego ampliaremos después de nuestra entrevista de hoy en el tramo final de nuestro programa. Y para eso nos acompaña ya Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
En el Vaticano, el Papa Francisco ha recibido a los participantes en el Congreso de Pastoral de las Grandes Ciudades que se ha celebrado en Barcelona esta semana.
Por lo que respecta a la actualidad de nuestro país, José Luis, hablamos en primer lugar del Día de las Personas sin Hogar, que se celebra el próximo domingo en ciudades como Madrid, Barcelona, Ferrol o Aranjuez. Esta mañana se ha leído simultáneamente un manifiesto para defender los derechos de este colectivo, una campaña organizada por varias instituciones, entre las que está Cáritas.
La Universidad Pontificia de Comillas celebrará a las 7 de la tarde un homenaje a la profesora Camino Cañón Loyes, exdirectora de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión de dicha universidad.
En la actualidad hablaremos de la web Rezando Voy, que ofrecerá semanalmente oraciones para niños, audios de unos 9 minutos acompañados de una ficha de apoyo. Rezando Voy es un proyecto de la Compañía de Jesús para favorecer la oración, que está teniendo muy buena acogida.
Y como cada jueves, hablamos también de previsiones para este fin de semana.
Mañana a las 10 comienzan las jornadas de salud mental que organiza la Comisión Episcopal de Pastoral y que quieren ser un lugar de encuentro y reflexión. También mañana viernes, pero a las 4 de la tarde, comienzan las de delegados de pastoral familiar con el lema Los desafíos pastorales sobre la familia en el contexto de la evangelización, que contará con la presencia de Monseñor Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consejo para la Familia.
Ahí es italiano. Gracias, Amparo. Bueno, pues ampliamos toda esta información al final de nuestro programa, pero ya la pueden ustedes ir siguiendo a través de nuestro portal cope.es o a través de nuestras redes sociales. Y les recuerdo que nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y que les esperamos también en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy en El Espejo queremos profundizar en la nota pastoral publicada por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal el pasado viernes con el título Una llamada a la solidaridad y a la esperanza, la mirada que la Iglesia tiene a este momento de crisis y a su posible salida. Va a estar con nosotros Monseñor Juan José Omella, que es obispo de Calahorra y la Calzada Logroño y presidente de la Comisión de Pastoral Social. Bueno, antes de eso, viene bien siempre descorrer el telón y ver un poco de buen cine. Y para eso tenemos con nosotros, como todos los jueves, la firma de Ninfa Watt. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tenemos para ver esta semana?
Pues mañana se estrena una película dirigida por María Ripoll, basada en una
parte de la novela escrita por Asha Miró y Ana Soler Pont. Se titula Rastros de Sándalo.
Rastros de Sándalo, un título que sugiere aromas y colores de la India y de su árbol sagrado.
Sí, así es. En Rastros de Sándalo, una actriz hindú de Bombay, muy famosa, busca por todos los medios reencontrar a su hermana pequeña, de la que fue separada por la fuerza 30 años atrás, después de que muriese su madre. La búsqueda la lleva a Barcelona, donde vive una bióloga que no tiene ningún interés ni ninguna razón para querer conocerla. Y de esa manera, este drama une lugares tan distantes y tan distintos en una historia que habla de la búsqueda de la propia identidad y del encuentro entre distintas culturas con su poquito de intriga.
Y la directora, nos has dicho, es española.
Sí, María Ripoll. Y la producción también lo es, pero cuenta, lógicamente, con intérpretes de ambos lugares, del mismo modo que une el colorido, la música y el exotismo de las películas de Bollywood con una temática actual que nos resulta próxima. Para mí, la verdad, ha resultado una sorpresa agradable, con música y baile incluido.
Pues nos quedamos con Rastros de Sándalo, pero querías volver sobre otra película que ya mencionamos la semana pasada.
Sí, y me apetece volver sobre ella porque simplemente cité su nombre. Y en tiempos de historias retorcidas, con gente que desfigura e ensucia todo lo que toca, me gusta comentar películas que hablan de gente buena, de gente que lucha y se supera, como en Vivir sin parar, una película alemana dirigida por Kilian Riedhoff y protagonizada por Dieter Hallervorden en el papel de Paul Averdoff.
Bueno, a quien se ve corriendo en el cartel precisamente de la película.
Sí, y a quien se refiere ese Vivir sin parar, que es el título. Un hombre ya mayor que en su juventud fue una leyenda como corredor de maratón y ganó incluso una medalla en los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956. Pues cuando su esposa y él se ven obligados a ir a una residencia, solo puede o ir a cantar al coro o hacer manualidades o ser tratado como si no tuviera su propia autonomía y su propia vida. Y decide volver a entrenarse, ayudado por su esposa, que fue su preparadora física en su juventud, con además una historia de amor muy bonita. Y empieza a correr.
Y a vivir sin parar.
Sin parar. Es además, ya digo, una preciosa historia de amor que deja buen sabor de boca, porque hay gente que es fiel y que es buena y que es luchadora de un modo sencillo, aunque se enfrente a la dureza de la vida donde hay bien y hay mal, pero se puede luchar para vivir y hacerlo bien, sin parar.
¿Cuánto necesitamos de estos mensajes que nos dices? Vamos a recordar los títulos de las dos películas recomendadas esta semana, Rastros de Sándalo y Correr sin parar. Pues nada.
Vivir sin parar.
Vivir sin parar. En Vivir sin parar, aunque el protagonista corre sin parar también. Bueno, Ninfa, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué sería de nosotros si no sintiéramos nada?
Un servidor ha visto pocas comparecencias de un político tan patéticas.
Pero déjalo ahí porque es un asunto tan apasionante y tan de moda que volveremos.
Vamos a hablar de algo que a mí me preocupa especialmente, primero como padre y luego como ciudadano.
Que es sobrecogedor y que habla de la vida tremenda de sin...
La radio son momentos muchos de alegría, pero también a veces de ese tipo de emociones.
COPE. Estar informado.
Majestad, siendo sincero, ¿entre el seguro de coche nuevo o hacerle caballero? Cuesta más lo primero.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
Siempre me he llamado Carlos, pero ahora me llamo Justo. Hoy he cambiado mi nombre por los millones de personas que sufren desigualdad en el mundo. Haz como yo, cambia tu nombre, sé justo. Colabora con Manos Unidas, tu aportación es justo lo que se necesita. Entra en manosunidas.org o envía un SMS con la palabra justo al 28014. Sé justo.
Los canales de televisión se mudan y debes adaptarte. El administrador de tu edificio tiene que contactar ya con el instalador para adaptar la antena colectiva. Benefíciate de las ayudas del gobierno. Adáptate ya. Hazlo antes del 1 de enero. Infórmate en televisiondigital.es o en el 901-2010-04. Gobierno de España.
La Virgen conoce tus fallos y te ama. Ella te ayudará a empezar. Acércate con tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada este domingo 7 de diciembre a las 9 de la noche.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Nos acompaña hoy Monseñor Juan José Omella, obispo de Calahorra y la Calzada Logroño y presidente de la Comisión de Pastoral Social, para profundizar de su mano en la nota publicada por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española con el título Una llamada a la solidaridad y a la esperanza. Pues antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache introduce nuestro tema de hoy en El Espejo.
Some strangers. Los obispos españoles están preparando un documento sobre la realidad social de nuestro país que se titula Iglesia Servidora de los Pobres. Hay un borrador que ya estudiaron durante la pasada asamblea plenaria y por eso no han querido dejar pasar la ocasión sin dirigir un mensaje de aliento y cercanía en estos momentos de compleja realidad social que genera en no pocas personas inquietud e incluso desesperanza, especialmente los más perjudicados por la crisis económica. Los obispos recogen las palabras del Papa Francisco, que señala que ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. Por eso añaden que junto a eficaces políticas de concertación social y de desarrollo sostenible, necesitamos una verdadera regeneración moral a escala personal y social y con ella la recuperación de un mayor aprecio por el bien común que sea verdadero soporte para la solidaridad con los más pobres. También remiten los obispos al apóstol San Pablo para hablar de esperanza en medio de las tribulaciones. Y para profundizar en ese mensaje que los prelados quieren publicar lo antes posible, hemos invitado al espejo a don Juan José Omella, obispo de Calahorra, la Calzada, Logroño. Es nacido en Teruel, tiene 68 años y en la plenaria del pasado mes de abril fue elegido responsable de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Es también conciliario nacional de Manos Unidas.
Ya está con nosotros Monseñor Juan José Omella, obispo de Calahorra y la Calzada Logroño y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, para conversar sobre esa nota pastoral publicada por la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia Episcopal Española titulada Una llamada a la solidaridad y a la esperanza. Monseñor Omella, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en El Espejo.
Buenas tardes.
Bueno, esta nota pastoral, en el fondo, es, podríamos decirlo coloquialmente, un aperitivo, una introducción a un documento más completo, más vertebrado, que se va a titular Iglesia Servidora de los Pobres. Y la primera pregunta que le hago es, ¿cómo está ese documento? ¿Por qué ha nacido la necesidad de elaborarlo y qué se pretende con él?
Muy bien, pues estamos en ciernes, como se dice, ¿verdad?, en término de panadería. Estamos preparando, amasándolo. Estamos en la primerita redacción, porque llevamos mi comisión, yo como presidente, llevamos pues desde marzo del año pasado que nos eligieron, no llevamos todavía un año, pero ya nos metimos del principio de lleno en responder. Este documento que estamos preparando, Iglesia Servidora de los Pobres, es un poco la respuesta de la anterior nota que pusimos hace varios años sobre la crisis, diciendo, y más adelante haremos un documento mucho más amplio que analice mejor esta situación. Bueno, pues es un poco respuesta de aquel documentito que aprobamos la Conferencia Episcopal y que por diversas motivaciones, por diversas causas, no habíamos podido sacar a la luz en estos últimos años.
Dice esta nota pastoral que los obispos conocen de primera mano el sufrimiento de tantas personas en nuestra sociedad causado por las diversas dimensiones y los diversos aspectos de esta crisis que hemos padecido y de la que parece que bueno, empezamos a salir. A mí me gustaría fijarme en este punto. No es un documento el que están elaborando los obispos, digamos, de gabinete, de laboratorio, sino que nace de experiencias concretas que la Iglesia está viviendo a pie de calle.
Claro, ese es el punto de partida. Los obispos estamos cada uno en la realidad, ¿verdad?, de nuestras diócesis, muy en contacto con la gente, en las visitas pastorales, las confirmaciones, en el diálogo con la gente. Y tenemos sobre todo esos brazos que nos sostienen en la información y en el compromiso, que son especialmente Cáritas aquí en la realidad actual en la realidad de España. Pero tenemos también el otro brazo, la otra mano, que es Manos Unidas, fundamentalmente otras organizaciones, ¿verdad?, de Iglesia, que también nos informan y estamos en contacto. Pero esos que están más al pie de la calle, de toda la pobreza, que son tanto Cáritas aquí como Manos Unidas para el Tercer Mundo, que también hoy podemos olvidar tampoco el sufrimiento y el dolor de muchos países que nacen en crisis, viven en crisis y mueren en crisis durante toda su vida. Y una mirada hacia ellos también es importante, no centrarnos solo en nosotros. Bueno, pues esto, digo, los obispos estamos muy en contacto, conocemos un poquito bastante bien la realidad, y de hecho todos los obispos, quién más, quién menos, en estos años de crisis, ha escrito sus cartas pastorales a lo largo de todos estos años. Es decir, alguna respuesta, alguna reflexión hemos hecho. Pero ahora queremos hacerlo también como conferencia episcopal.
Los daños, porque son, hay que decirlo en plural, que ha causado esta crisis, tienen diversas facetas, diversas caras. Hay daños materiales que muy evidentes en términos de pobreza, de precariedad laboral, de exclusión social, pero también, unido a eso, daños de soledad, de desamparo, de escepticismo, podríamos decir, de tentación de rabia y de violencia. ¿Cómo miran ese conjunto de dimensiones de este daño que genera la crisis?
Sí, nosotros en la introducción del documento ya decimos que sentimos el dolor de toda la gente. Sentimos y compartimos con ellos, pero a la vez también nos alegramos de esa gran corriente de solidaridad que se ha demostrado. Pero ciertamente vemos, por una parte, el dolor que produce la precariedad del trabajo, evidentemente, en todos los niveles, porque coge a los adultos, coge también a los de mediana edad, pero sobre todo también a los jóvenes, que son los que viven con menos posibilidad y quizás es el tiempo de la esperanza, del compromiso, y no encuentran trabajo porque les exigen muchas cosas, y por otra parte está el tema en mucha precariedad. Pero no solamente el tema laboral, vemos también mucha gente en soledad, vivimos en un mundo muy individualista, está el tema también que hace sufrir muchísimo a las familias, todo el tema de rupturas familiares, muchas por causa de desahucios. Y luego también el tema de la vida, soledad, mucha gente, los ancianos que se quedan solos, el tema de la vida, que también es importante, los que no pueden nacer, el respeto y la dignidad de cada persona. Y por otra parte tenemos otra mirada a los inmigrantes. Es que en el documento hacemos un análisis de toda la realidad y vemos esos ámbitos de pobrezas actuales que antiguamente no teníamos en un desarrollo mayor. Y miramos también la pobreza del mundo rural, también en las empresas, etcétera, etcétera. Es decir, hacemos una mirada amplia de todo este espectro de pobreza que hay nueva en nuestra sociedad.
Citando al Papa Francisco en el Evangelii Gaudium, ustedes reconocen que no podemos confiar la salida de todos estos problemas a las meras fuerzas ciegas, a la mano invisible del mercado, aunque es cierto que es necesario crecimiento económico, porque si no, no se podrá salir. ¿Qué es eso más que hace falta? ¿Que no basta con que los datos macroeconómicos empiecen a mejorar para que se resuelva en la vida concreta de las personas y de las familias este daño?
Claro, si solo nos quedamos en lo puramente económico, pues habremos perdido una gran oportunidad en nuestra historia, en nuestro desarrollo y en nuestra entrega hacia las personas. Porque la crisis económica puede volver. Si detrás no está sustentada esta recuperación por poner en el centro no el dinero y la economía, sino la persona, el ser humano. A lo mejor viviremos con menos adelantos, a lo mejor tendremos que vivir con menos cosas para nuestro bienestar social, pero viviremos una mayor solidaridad si cuidamos los valores morales que sostienen, porque la economía también tiene que tener ética, también tiene que tener principios morales, y si esto se pierde, y esto lo estamos viendo, todo el mundo de la corrupción que aparece ahora y que todos nos escandalizamos en todos los niveles, no solo el político, ni el bancario, etcétera. Esto nos está cuestionando, y si no recuperamos, primero, la dignidad de la persona en el centro, una dignidad de la persona vista en toda su totalidad, en su visión integral, no solamente que pueda comer, que pueda estudiar, que pueda formarse, sino también esa dimensión trascendente, porque Dios nos es fundamental para construir una sociedad en justicia, en libertad y en paz. Y esto a veces lo perdemos, esta otra dimensión trascendente. El Papa también lo decía ayer en Estrasburgo, esa dignidad de la persona, en esa dignidad trascendente no podemos perderla. Son los valores éticos.
Hay un punto en esta regeneración moral que ustedes auspician y en este volver a retomar, podríamos decir, el impulso de construir y sobre la base de la esperanza, que es el de la valoración de la institución familiar, escuela de humanidad y núcleo de la sociedad, dicen los obispos en esta nota pastoral. ¿Cuál es el valor que puede tener realmente la familia para esta reconstrucción que todos deseamos?
La familia es la célula básica de la sociedad. Si no centramos toda nuestra atención en la familia, y fíjese usted, y los oyentes lo saben perfectamente, de toda Europa, la nación, el país que menos apoya La familia ciertamente es España, o de los pueblos, de los últimos, en la cola, diríamos. Yo creo que tenemos que apostar muchísimo por la familia, porque ahí es donde tenemos la futura sociedad. Ahí se construye el chaval que crece en un ambiente familiar, donde se respeta a la persona, donde se ejerce en un ámbito de libertad, de dignidad, de respeto de unos a otros. Ahí es donde podremos fundamentar luego la sociedad. Pero evidentemente la familia no es solamente la relación padres-hijos, es también la relación pareja, importantísimo cuidarla, no a la primera de cambio romper, y porque eso produce muchísimo dolor, tanto en los esposos como en los hijos. Y por último, el tema de la vida, es decir, abierta la vida, la familia. Si no, nos quedamos sin hijos, nos quedamos sin esperanza para el futuro. Una sociedad de ancianos es un cementerio, como decía el Papa ayer. No podemos hacer un cementerio de nuestra Europa, cementerio cadáveres de inmigrantes, ni podemos hacer cadáveres de los habitantes. Tenemos que abrirnos a la esperanza. Y fíjese usted, es dramático el ver que cuando no hay hijos, eso es un signo de que claro, hemos perdido la esperanza en el futuro. Ya no creemos en el futuro y queremos sacarle el jugo al hoy, pero sin esperanza, porque los padres se proyectan en los hijos, las empresas se proyectan en los trabajadores, pero cuando ya no queremos trabajar con gente joven, porque ya no hay, ¿dónde está entonces la esperanza del futuro? Hemos claudicado ya en una Europa, hemos claudicado en un futuro bueno para todos.
A reconstruir este camino, a regenerar esta sociedad, a volver a dar esperanza, se dirige el deseo y la acción de la Conferencia Episcopal Española, que está preparando, como nos explicaba Monseñor Omella, ese documento que está en el telar, Iglesia Servidora de los Pobres, del que tenemos ahora esta pequeña introducción, esta nota pastoral. Muchísimas gracias, Monseñor Juan José Omella, por haberla comentado y valorado con nosotros aquí en El Espejo. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Pues abrimos ahora nuestra página informativa para profundizar todas las noticias de la jornada, de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, ¿qué tal?
Nos vamos en primer lugar al Vaticano para saber cómo ha transcurrido esa audiencia del Papa Francisco con los participantes en el Congreso de Pastoral de las Grandes Ciudades.
Pero no ha sido la única audiencia en la que nos fijamos esta mañana. El Papa también se ha reunido con los participantes en la plenaria de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada. Corresponsal en Roma, Paloma García Vejero, ¿qué tal?
Muy bien, esa ha sido efectivamente la primera de las tres audiencias que ha tenido hoy el Papa. A las 11 de la mañana, con los participantes en esa plenaria de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, a quienes el Papa les ha hablado desde el título que ellos han elegido para esta sesión, Vino Nuevo en Odres Nuevos. Y ahí está el mensaje: no debemos tener miedo de dejar los odres viejos, de renovar esos hábitos, esas estructuras que en la vida de la Iglesia y también en la vida consagrada reconocemos como no más correspondientes a lo que Dios nos pide hoy para hacer avanzar su reino en el mundo. Decía el Papa, las estructuras que nos dan falsa protección y que condicionan el dinamismo de la caridad, los hábitos que nos alejan del rebaño a los que estamos enviados y que nos impiden escuchar el grito de los que esperan la buena noticia de Jesucristo. Así que el Papa ha subrayado las principales debilidades, como la resistencia de algunos sectores al cambiamiento, la disminuida fuerza de atracción, el número no irrelevante de abandonos, etcétera, etcétera, y después ha dado una serie de criterios orientativos, siempre con este mensaje: os animo a continuar trabajando con generosidad en la viña del Señor o dejar... Perdón, que me he liado... para discernir la calidad y el estado del vino nuevo, para que sea vino nuevo en odres nuevos. Después hemos tenido esa audiencia a los participantes del Congreso Internacional de la Pastoral de las Grandes Ciudades, que se ha celebrado en Barcelona, también con varios mensajes basados en la Evangelii Gaudium. Actuar, un cambio en nuestra mentalidad pastoral, decía el Papa. Ya no estamos en esa época en la que la Iglesia era el único referente de la cultura, ya no estamos en la cristianidad. Hoy no somos los únicos que producimos cultura, ni los primeros ni los más escuchados, así que tenemos necesidad de cambiar nuestra mentalidad pastoral, pero no caer en una pastoral relativista. El diálogo pastoral que sea sin relativismo. Y en tercer lugar, pues la tercera audiencia de la mañana a la familia paulina, que celebra su centenario.
Paloma, acaba de hacerse público un comunicado que hace referencia al diálogo entre cristianismo e Islam. Cuéntanos.
Sí, se ha celebrado el noveno coloquio de diálogo interreligioso entre la cultura islámica y el Vaticano. Aquí han emitido un comunicado de 6 puntos, que os resumo rápidamente. Después de 2 décadas de diálogo, hay un mejor entendimiento y mutuo comprensión. Los participantes animan al diálogo constructivo entre cristianos y musulmanes, que constituye un rol crucial para hacer una mejor sociedad. Los medios de comunicación están llamados a jugar este rol distintivo en la promoción de relaciones positivas entre cristianos y musulmanes. Y por último, el punto 6, los participantes condenan todos los tipos de extremismo y de violencia, especialmente cometidos en nombre de religión. Insisto, es un diálogo interreligioso al más alto nivel, tanto por parte del Vaticano como por parte del mundo islámico.
Gracias, Paloma. Volvemos a los temas de España. Ante las últimas informaciones publicadas en relación a la Archidiócesis de Zaragoza, su administrador diocesano, Manuel Almor, ha hecho pública una nota.
La nota confirma el pago extraordinario de 60.000 euros al diácono Daniel Perúa con fondos del arzobispado, que recientemente solicitó la pérdida del estado clerical y la dispensa de la obligación de celibato. Añade la nota que ante la difusión de informaciones relativas a una supuesta relación de acoso entre este diácono y el párroco de Épila, Miguel Ángel del Barco, el arzobispado ha iniciado las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de estos supuestos hechos.
La Iglesia celebrará el próximo domingo el Día de las Personas sin Hogar.
Varias instituciones, entre las que está Cáritas, organizan esta campaña, en esta ocasión poniendo el acento en la situación de emergencia residencial para el colectivo de las personas sin hogar, una afirmación que, lejos de ser alarmista, responde a una constatación. 30.000 personas en nuestro país viven sin hogar. Otro dato preocupante son los 35.908 desahucios que se produjeron durante el 2013. Como cada año, el jueves anterior a la jornada central de la campaña, que será el próximo domingo, en varias ciudades de nuestro país, a mediodía se ha leído un manifiesto en el que se ha pedido un mayor compromiso para defender los derechos de las personas sin hogar.
Pues hasta aquí llegamos. Así termina nuestro programa de hoy. Por cierto, que estaremos muy pendientes durante todo el fin de semana, desde mañana, de ese viaje del Papa a Turquía con sus diversas dimensiones, el diálogo islamo-cristiano del que acaba de hablar nuestra corresponsal en Roma y también el encuentro ecuménico con el patriarca de Constantinopla y cabeza de la Iglesia Ortodoxa en la fiesta, en la gran fiesta de San Andrés en Constantinopla el próximo domingo. Pues nuestro programa lo hemos hecho hoy aquí, El Espejo, con Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Ahora les dejamos con el Mediodía COPE y toda la información de España y del mundo que les trae José Luis Pérez. Buenas tardes, hasta mañana.